En medio del conflicto, injusticias y violencia, se abre una ventana a la reconciliación. Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Abrimos una ventana a la reconciliación, un espacio en el que reconocemos y hablamos sobre los derechos que tenemos y que nos permitirán construir un país justo, reconciliado y en paz.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Tiempo para manifestar, tiempo para hacer cumplir el plan, tiempo de una sola intención, fuente extender con admiración. Viene todo a su tiempo, llega todo en su justo momento, la galaxia lo siente, mensaje.
Es 30 de diciembre, qué gusto saludarles a ustedes a esta hora en cualquier rincón de Colombia que escucha la radio comunitaria y universitaria del país. Les saluda Jorge Mario Pérez y junto con Néstor Ballesteros les acompañamos en esta emisión y los siguientes 30 minutos. Escuchamos una canción de fondo que habla del tiempo. Néstor, bienvenido. ¿Quién la canta y por qué estamos escuchando esta canción a esta hora?
Jorge Mario, un gusto saludarlo hoy ya finalizando este 2021. Un saludo para la gente que nos escucha a través de la radio universitaria y la radio comunitaria de Colombia. Esta canción, como usted lo dice, se llama Tiempo Paralelo Le y es parte del disco en solitario de Héctor Buitrago, que pues contó también con la colaboración de diferentes artistas, entre ellos la cantadora Martina Camargo y Andrea Echeverría Terciopelado, su dupla en esta banda colombiana. La canción, como le digo, se llama Tiempo Paralelo Le y habla de esa interiorización frente al tiempo, frente a los sucesos que ocurren, frente a esa reconciliación que puede llegar, a esa reparación también y a esa necesidad de ser mejor persona y tener un mejor país. Por eso esta canción la traemos hoy. No es una canción como que tenga todo el sentir de diciembre, pero sí es una reflexión muy profunda frente a algo que en este momento se nos está yendo, que es el tiempo, se nos está yendo el año. Y el tema de hoy es precisamente la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Por eso, esta canción cobra una relevancia muy interesante y también nos hace pensar, nos pone a reflexionar.
Muy bien, Néstor, ¿y quién está con nosotros en la emisión de hoy? ¿Quién nos acompaña?
Sí, señor, nos acompaña desde la Defensoría del Pueblo el señor César Vergara. Él es asesor de la Delegada para Atención, Asesoría y Orientación a las Víctimas de la Defensoría del Pueblo, las víctimas del conflicto armado interno de la Defensoría del Pueblo, quien nos atiende muy amablemente hasta ahora. Pues, César, bienvenido a nuestros programas y también a la radio comunitaria y a la radio universitaria de nuestro país.
Néstor, Jorge Mario, para todos los que están allá y todos los que nos escuchan, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes y por atendernos en esta época de fin de año, que sabemos que sigue el trabajo, pero pues también importante saber que la Defensoría del Pueblo se encuentra en territorio y en diferentes lugares de nuestro país, haciendo ese trabajo de defensa de los derechos de nosotros los colombianos. En ese orden de ideas y a partir de esa introducción musical, el tema para hoy es hablar precisamente de esa reparación en diferentes dimensiones, por eso lo llamamos reparación integral. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que parte todo como un principio que es la justicia transicional, pero queremos que sea usted, César, quien nos abra la puerta, nos ponga en contexto y nos permita comprender todo esto de la reparación y también el tema de la justicia transicional.
Pues sí, nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos trabajado y acompañado a la construcción de esta política para permitir una reparación lo más integral que sea para las víctimas en sus bienes, en su ser y en su habitabilidad, en sus condiciones de vida. Entonces, como bien se ha dicho, en el marco de la justicia transicional tenemos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los hechos que dieron ocasión a las víctimas a un hecho victimizante. En este sentido, pues cuando hablamos de reparación integral, es una concurrencia de medidas precisamente para mitigar o subsidiar aquellas afectaciones que tuvieron los colombianos en estas décadas congruentas de guerra que hemos tenido en Colombia. A lo largo y ancho del país tenemos 10 millones de colombianos y esperemos que no sean más, porque todavía estamos en camino hacia la paz, pero en tanto nos concienticemos de que podemos solucionar nuestras diferencias e intereses en los territorios de manera diferente, pues lamentablemente tenemos que seguir hablando de víctimas en Colombia. La concurrencia de medidas pretende es eso, como reparar lo más amplio posible a los individuos, a las familias, a los colectivos, a los pueblos, a las comunidades étnicas y no étnicas, a los conglomerados campesinos, a los grupos de ciertos enfoques, con ciertos enfoques diferenciales que tenemos en Colombia, y que la política ha desarrollado un sinnúmero de medidas para la reparación integral a todos ellos. Pues hay diferentes instituciones, claro, ya se conoce a nivel nacional, departamental y local, pero todos tratando de armónicamente mirar a ver cómo atender al individuo afectado, cómo atender a las familias también para un restablecimiento de sus derechos. Y eso es lo que pretende la reparación, es cómo restablecer los derechos tanto a lo que se perdió como a lo que se dejó de hacer. Entonces es como reconstruir también unos tejidos sociales y unos tejidos de desarrollo en los territorios. Y ahí estamos hablando, es una reparación no solo económica que se tiene con la reparación administrativa, que es una forma de reparar, sino también una reparación a colectivos, a pueblos étnicos y no étnicos que concertan con las autoridades la forma de resarcir esos daños. Entonces es una forma de reparar y ahí están vinculadas una serie de planes y programas para permitir resarcir esos derechos. La sumatoria, el cúmulo, la concurrencia de medidas, más de dos o tres medidas que se puedan dar, se pretende que sea integral, integrada, a los derechos que tiene el ciudadano, el colombiano, para poder tener una vida digna. Entonces, a eso es lo que le estamos llamando de manera clara y extendida la reparación integral.
Don César, alguien en este momento podría estar escuchando y decir, ok, yo quiero acceder a alguno de esos, de esas medidas de reparación, pero no sabe cómo abordar este tema. Entonces, explíquenos un poco esto para llegar finalmente a este punto de la reparación.
El derecho de las víctimas y en uno de sus componentes a la reparación, esto se ha dado en otras sociedades para mirar a ver como obligación de Estado tratar de resarcir los derechos afectados en ese marco de conflicto. Eso es el término general. Pero en Colombia hemos transitado por varios instrumentos legales, como son la primera ley que habla sobre reparación es la 975, donde unos postulados y unos jueces del 2005 se empieza a trabajar en eso de reparar a las víctimas del conflicto. Acordémonos que antes en Colombia teníamos la ley 387 de 1997, cuando se reconoce en Colombia que hay unas víctimas de desplazamiento forzado. Pero ahí no tenemos propiamente unas medidas de reparación, sino tenemos unas medidas de atención al desplazamiento, unas medidas de prevenir el desplazamiento y unas medidas de atender a las personas afectadas que les tocó salir de su terruño, de su comunidad, de su casa, de su pueblo, y era solo para atender. Pero a partir de 1975, con esta ley que se llama Justicia y Paz, empieza a hablarse de reparación, y era como con los sentenciados en los fallos de Justicia y Paz, la plata que se tenía para reparar a las víctimas tenía que ser administrada por el Ejecutivo para tratar de mitigar un poco esos daños en las personas. Entonces se empieza a hablar de reparación y también se constituye una de las primeras comisiones para identificar aquellos casos más emblemáticos que hubiesen ocurrido en Colombia, para mirar a ver cómo se podrían reparar. Y ahí empieza a hablarse de reparación individual, reparación colectiva. Y llegamos luego ya a la ley 1448 y a los decretos con fuerza de ley 4633, 4634 y 4635, más específicos para población étnica. Entonces, en estos cuatro instrumentos se habla de formas de reparar, y esa forma de reparar se hace una apuesta importante en Colombia para decir, Colombia no es un estado boyante en lo económico, pero sí podemos hacer un esfuerzo para compensar en algo, no en todo, las pérdidas que se tuvieron por los hechos victimizantes. Entonces, por eso se habla de reparación ya individual, y una reparación individual que se hace con recursos económicos, pero no son solo ellos y no son suficientes para reparar todas las pérdidas. Entonces empieza a ampliar el concepto también de otro tipo de reparaciones para eso, como acoger por parte de la sociedad colombiana, por parte de las instituciones, toda una gama de medidas para reparar, para atender, prevenir y permitir que no siga sucediendo eso. Entonces ahí se está trabajando en el tema.
Vale, César. En ese orden de ideas también nos interesa saber esas otras particularidades de esa reparación, quizá la simbólica, que es la que de pronto, por su mismo nombre, no da muchas luces para la comprensión. ¿En qué consiste este otro tipo de reparación, la reparación simbólica?
La reparación simbólica también viene de unas medidas internacionales que en honor a las víctimas, a las pérdidas que se tuvieron, empiezan como a surgir ciertas iniciativas para decir cómo podemos hacerle un homenaje a esas víctimas. Entonces se relaciona mucho con el homenaje a ciertas víctimas que ya no están, que no están con nosotros. Entonces empieza a buscar que de manera simbólica, porque ya no se puede reparar el daño, sino de manera simbólica, se busquen unas alternativas para que las familias de los afectados, la sociedad o los pueblos que fueron afectados con esas masacres absurdas y esas matanzas colectivas, pues tengan algunos elementos significativos que signifiquen algo, que el Estado se arrepiente de no de dejar de hacer o de permitir que estos hechos ocurrieran. Y es como el simbolismo empieza a trabajarse en Colombia y hay algunos ejemplos como hacer unas memorias de las personas que ya no están, unos recuentos, porque la verdad también es una forma simbólica de reparar. Díganme la verdad, ¿por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo? Entonces esto también es importante. Y hay otras iniciativas que en el Estado colombiano se trata de dignificar lo que ya se perdió, pero que de una u otra manera el simbolismo es no dejar morir en la memoria ni de las personas, ni de la sociedad colombiana, ni de la sociedad internacional, lo que pasó, lo absurdo que pasó y afectó a tantos seres humanos aquí en Colombia. Y así hay una cantidad de cosas que las mismas comunidades se ingenian o concertan con las instituciones para mirar a ver cómo simbólicamente les reparan sus pérdidas.
César también en algún momento habló de la reparación territorial. ¿Eso cómo lo logramos comprender? Sobre todo, bueno, también porque pues estamos llegando a diferentes lugares con estos programas de radio a través de la radio comunitaria y a través de la radio universitaria. ¿Eso está asociado también a los territorios que tienen programas de desarrollo con enfoque territorial?
Por supuesto, por supuesto. Aquí este es un muy buen una muy buena iniciativa, una muy buena idea y novedosa además en Colombia y que la reconoce el mundo entero. Es que aquí hay unas figuras que son absolutamente motivadoras para otros países con conflicto, que no las tienen otros. Por ejemplo, la reparación colectiva y los temas de los planes PEDET, que se llaman, planes con enfoque territorial, programas para permitir mejorar las condiciones en los territorios. Entonces, Colombia ha trabajado en focalizar esos territorios, priorizar unos recursos que se tienen y unos programas de todas las instituciones para concertar con las comunidades de esos 170 municipios afectados, más vulnerables del país, donde, repito, no había tanta presencia de las instituciones con sus planes y programas como el resto de los departamentos o los municipios. Entonces esos 170 municipios nos dimos a la tarea en Colombia desde diferentes instancias, tanto del Ejecutivo, tratar de generar mejores condiciones. Y es como llega entonces a trabajarse desde los municipios en ideas que ellos necesiten tener en esos territorios, y el programa de reparación con enfoque territorial, que los llamamos o los denominamos programas PEDET, son planes para el territorio, que va a mejorar también a las comunidades. Estos planes son iniciativas de las mismas comunidades, no son impuestas por las autoridades, por el Ejecutivo, por los funcionarios en un escritorio, sino son nacidas desde la misma idea que tienen las poblaciones vulnerables de cómo se puede mejorar esas condiciones en sus territorios.
Don César, estamos llegando a la parte final de nuestra conversación y no quiero pasar por alto consultarle sobre la manera en la que estas personas pueden acceder a estos diferentes tipos de reparación.
Cualquier ciudadano en Colombia tiene la facultad, potestad y autonomía para acudir a las autoridades y solicitar de manera respetuosa acceder a los planes y programas que tiene la política pública para sus necesidades, para acceder a las rutas, a la atención, a los programas. No hay intermediación, porque nadie más que la obligación del Estado, los programas y los funcionarios son los competentes para entregar los bienes y servicios. De tal manera que lo que nosotros hacemos en promocionar los derechos de las víctimas en todas las instituciones, pero desde el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, es correr por estar cerca a los ciudadanos en los municipios más apartados y decirles: usted, señor ciudadano, es destinatario de esta medida, usted es el destinatario de este bien o servicio y tiene esta ruta, usted la puede activar, y es fácil activarlo. Entonces, también hacemos una promoción con las instituciones para decir, como todo, como la falta de Estado no está en esos municipios, solicitamos que vayan ustedes a los municipios más alejados para permitir el acceso directo a las rutas y programas y que puedan satisfacer las necesidades y entrar a los planes y programas. Pero estamos invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas, cualquiera sea su origen, su género, su opción sexual, lo que fuera, acceder como ciudadano, como ciudadanía, ejercer la ciudadanía e interlocutar directamente con las instituciones. Y es más, cuando se gestó y se crearon estos instrumentos, siempre hay unas formas de informarse, o con los funcionarios del Ministerio Público, que para eso estamos, las personerías allá en todos los municipios, las defensorías con todo el equipo defensorial a lo largo y ancho del territorio, y últimamente con la estrategia de defensoría a la mano, que tenemos también dos personas permanentemente en esos municipios contribuyendo y colaborándole a la personería a informar a la gente cuál es la ruta, cuáles son los documentos que se necesita para acceder a un programa o a una reparación individual o simbólica o ser parte de una organización para tener voz y voto de cómo se mejora su situación en esos territorios. Entonces, fíjense lo importante. Uno, ciudadanos somos todos y no nos quitan el derecho de ejercer nuestra ciudadanía. Somos los actores más importantes de la política. Las víctimas, los sobrevivientes son las personas más importantes como actores para interlocutar directamente con las instituciones. Y si hay pocos funcionarios, pues buscaremos la forma de, a través de solicitudes respetuosas, dejando nuestro nombre, nuestra necesidad, nuestra solicitud en las instituciones. Y para eso hay canales que permiten que las solicitudes lleguen. Entonces ahí está también unos derechos de petición o una solicitud para acceder a los programas. En esos 170 municipios, nuestros compañeros, uno social y uno jurídico, les informan de manera sencilla a todas estas personas que, oiga, cuénteme, ¿cómo hago yo para acceder al programa de salud? Si no estoy afiliado a no sé qué, ¿cómo hago para eso? En el derecho también de cómo ejercer mi derecho a la educación. ¿Qué programas hay para educarme de una u otra forma? Para repararme, lo mismo. Entonces ahí ellos estamos también fortaleciendo la información, la capacitación a nuestros nuevos compañeros en esta estrategia de defensoría a la mano en los territorios para hacerle más accesible, más fácil la información, porque entendemos también que las personerías, siendo una institución tan importante y tan querida por muchos de los habitantes en los territorios, tiene pocos funcionarios. Entonces, la Defensoría ha sido consciente de acompañar a estos funcionarios para dar mejor información, para fortalecer también esa capacitación a las organizaciones, a las comunidades, y decirles, ustedes son actores de la política pública y como tales ejercen su derecho ante las autoridades, pero de una forma respetuosa, clara, sin pensar que los funcionarios ni las instituciones son el enemigo, porque al contrario, deben ser sus aliados, son sus compatriotas. Todas las instituciones públicas también están formadas, están siendo trabajadas por colombianos muy persuasivos y sensibles con la necesidad de los colombianos. Entonces, es un colombiano más con una obligación de acompañar a las víctimas, a los sobrevivientes en esos territorios. Entonces, por favor, cuenten con el Ministerio Público, con la Defensoría y a nivel regional tenemos a nuestros equipos también que de la mano con los defensores comunitarios y el equipo que cada vez nos robustecemos porque entendemos que los colombianos nos necesitan para ejercer la ciudadanía, para garantizar su derecho y para permitir el acceso a los bienes y servicios que se tiene en la política pública dentro del marco de la justicia transicional.
Gracias a usted, César. Gracias de verdad por esa información que nos trae frente a este tema de la reparación integral a víctimas del conflicto armado interno en nuestro país y también agradecer ese trabajo que se hace desde la Defensoría del Pueblo, que es ese acompañamiento que se requiere en diferentes escenarios y en diferentes episodios victimizantes de estas personas que han sufrido los embates del conflicto.
Gracias, señor César, muy amable y también un saludo de año nuevo para usted y para su familia y el trabajo también que comienza desde el 1 de enero del 2022 y el aporte que le hace, por supuesto, la Defensoría a la construcción de todos estos procesos que usted nos describía en la emisión de hoy. Muy amable y feliz año nuevo.
Gracias, Jorge Mario, y un feliz año para ustedes allá en Uniminuto como aliados que estamos también para seguir trabajando el próximo año en solidaridad con todos nuestros colombianos en todos los territorios. Que pasen la mejor Navidad posible en cada uno de sus hogares y de parte del equipo de la Defensoría, comenzando por el doctor Camargo y todo su staff de alta dirección, como con el equipo en los territorios, en las delegadas y en las direcciones. Feliz Navidad. y un próspero 2022. Gracias a ustedes, Uniminuto, por permitirnos estos canales de comunicarle a las víctimas sus derechos y su ejercicio de ciudadanía.
Siempre quedará abierta esta ventana a la reconciliación. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en www.uniminutoradio.com.co/ventana a la reconciliación.
Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseo.